Vamos a charlar con el doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Juan Rivera, investigador del CONICET. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo va?
Bien, muy bien. ¿Es onda de calor, ola de calor? ¿Hay diferencia entre las dos expresiones?
Es ola de calor.
Ola de calor.
Pero es un problema de la terminología que adoptamos del inglés y la traducimos al castellano. Podría ser dicha de las dos formas, pero... se dice ola de calor.
Ola de calor. ¿Y la ola de calor qué características tiene en general, digo, para que sea ola de calor?
Y tiene que cumplir el requisito de que al menos 3 días consecutivos la temperatura máxima y mínima supere determinados umbrales que son extremadamente elevados, tal que se define esta ola de calor. Por ejemplo, para la temperatura máxima en Mendoza tiene que superar los 35 grados, y para la mínima los 20 grados 6.
Esto teniendo en cuenta el promedio de temperaturas, digo, de febrero, por ejemplo, para Mendoza.
No, es teniendo en cuenta el histórico del periodo entre o de los meses cálidos, de octubre a marzo.
Ajá, bien. Ahora, ¿tiene explicación esta ola de calor? Digo, ¿tiene que ver con el calentamiento global? ¿Está dentro de los... las temperaturas normales o de olas de calor normales? ¿Qué mirada tienen ustedes sobre esto que está pasando?
A ver, estamos en verano, estamos en febrero, es una época en la cual suelen suceder este tipo de fenómenos, es esperable que se den olas de calor. Si lo miramos desde el punto de vista del cambio climático, no podemos atribuir un evento en particular a el fenómeno de calentamiento global. Sí podemos analizar la estadística a largo plazo y decir, bueno, a lo largo de los últimos 60 años se ha visto un incremento en la frecuencia de ocurrencia de olas de calor, y eso sí lo podemos relacionar a fenómenos de cambio climático. Y eventualmente hemos hecho un estudio sobre la ola de calor de comienzos de diciembre del año pasado, y ahí sí, mediante el análisis con modelos de computación, se llegó a determinar que el cambio climático generó que fuera 60 veces más probable la ocurrencia de esa ola de calor. Entonces, vemos que para algunos eventos particulares y para todos los eventos en líneas generales desde los últimos 60 años, las tendencias y la severidad de los eventos dan cuenta de que el cambio climático está presente ahí.
Claro, por eso se habla tanto de él, como la rapidez con la que van escurriendo los glaciares, por ejemplo, ¿no?
Sí, obviamente, si bien en el llano es donde reside la mayor cantidad de la población de Mendoza y es donde se viven las temperaturas tal vez más agobiantes, extrapolando esto hasta alta montaña, vamos a ver que se van a registrar temperaturas por encima de cero, lo cual va a favorecer la fusión glacial.
¿Cuál es el futuro de aquí en adelante, porque uno cuando hace calor y pasamos por estas situaciones y hablamos y leemos información que tiene que ver con los glaciares? Acá en Mendoza tenemos mucha información al respecto. Pensamos siempre en el futuro, ¿no? Digo, ¿qué futuro le estamos dejando a nuestros hijos? Digo, ¿cuál es el futuro más cercano respecto de, por ejemplo, la cantidad de agua, teniendo en cuenta que en Mendoza además nieva y bastante poco, que también tiene que ver con el calentamiento global, doctor?
A ver, tenemos dos cuestiones respecto a los glaciares que son, hay que hacer como un balance entre la ganancia que tienen esos cuerpos de hielo que viene asociado a la nieve y la pérdida que viene asociado al derretimiento. Entonces, temperaturas cada vez más cálidas van a hacer que el derretimiento sea cada vez mayor, y nevadas menos frecuentes van a hacer que la ganancia o el crecimiento de esos cuerpos de hielo sea cada vez menor. Entonces, la ecuación, si la extrapolamos a futuro, lamentablemente no da un panorama muy alentador, teniendo en cuenta que son las reservas de agua de las cuales dispone la provincia para abastecer las actividades socioeconómicas. Entonces, lamentablemente, esto ya lo venimos viendo. De hecho, los últimos 12 años han registrado nevadas por debajo de los valores normales superpuesto al incremento en las temperaturas y superpuesto a lo que se proyecta a futuro, no da un panorama muy bueno para la región.
Bueno, de hecho venimos con emergencia, ¿no? Está declarada la emergencia hídrica desde hace muchos años en la provincia de Mendoza. Ahora, respecto del calentamiento global y todo lo que está provocando, ¿Hay alguna forma de frenarlo, doctor? No digo revertir, sí, sino frenarlo.
Sí, sí, sí. Está la forma. Y de hecho, desde el aspecto científico se ha mostrado cuál es el camino que tienen que optar las naciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y tratar de alguna forma de revertir o de paliar la situación. Pero lamentablemente, bueno, eso requiere un esfuerzo colectivo a nivel global y no solo todos los países se tienen que poner de acuerdo, sino que tiene que hacer algo lo suficientemente rápido tal que no se gatillen procesos de irreversibilidad. O sea, ahora podemos revertir las cosas, pero en 20 años tal vez no. Entonces, ahí hay un problema grave que es lo que hace falta es la acción para que se genere esa transformación necesaria para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Y hay países que son... Bueno, hablábamos mucho de Qatar, perdón, cuando el Mundial. Decía, es uno de los países que más contamina, ¿puede ser, doctor?
Sí, bueno, la base de los países de Medio Oriente económica es el petróleo, los combustibles fósiles, que son justamente lo que hay que evitar o dentro de la matriz energética para tratar de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
¿Y la deforestación qué papel ocupa en el efecto invernadero o en el calentamiento global?
Y pensemos que una de las fuentes naturales de captura de dióxido de carbono en el sistema climático son los bosques, es la vegetación. Entonces, deforestando estamos como quitando ese sumidero, entonces estamos favoreciendo que las concentraciones se incrementen cada vez más. El cambio de uso de suelo tiene que cumplir un rol fundamental porque necesitamos no solo limitar lo que se va a emitir en términos de emisiones de gases de efecto invernadero a futuro, sino que tratar de incrementar los mecanismos que favorezcan la captura, porque una reducción rápida de las concentraciones de dióxido de carbono, por ejemplo, requiere los dos mecanismos, no solo dejar de emitir, sino capturar más. Así que justamente la deforestación va en contra de todo intento posible para revertir esta situación.
Yo sé que usted es científico y no hablan de supuestos, pero suponiendo que hoy estuviésemos en otra situación, que hubiésemos frenado la emisión de gases, que el calentamiento global no fuese lo que hoy es, ¿tendríamos una ola de calor de las características que, por ejemplo, vamos a tener en Mendoza esta semana?
Es probable que sí, pero es probable que no. A ver, tal vez sí, porque las olas de calor existen naturalmente. Tal vez no con la magnitud en términos de duración, de cantidad de días consecutivos con temperaturas elevadas y en términos de los valores de esas temperaturas. Entonces, las olas de calor existieron naturalmente, las olas de frío también, las precipitaciones extremas también, son procesos naturales, pero que se han ido exacerbando como consecuencia del cambio climático. Entonces, es probable que Mendoza haya transcurrido transcurra una ola de calor, pero no con las características que estamos experimentando ahora.
¿Y puede ser que se replique una ola de frío de estas mismas características, digo, prolongada en el tiempo y demás, en el próximo invierno en Mendoza?
Sí, es menos probable porque en un contexto de calentamiento no suelen ocurrir este tipo de fenómenos, sobre todo pensando que el hemisferio sur es mucho más oceánico y eso, al estar rodeados de cuerpos de agua muy grandes, eso tiende a amortiguar un poco el efecto del frío. No así en el hemisferio norte, que han experimentado un invierno bastante crudo, en particular en algunas semanas del año, porque ocupan áreas más continentales y la interacción entre las masas de aire y la tierra favorecen que el enfriamiento sea mayor. En el caso de Sudamérica estamos bastante a salvo de ese tipo de fenómenos, pero no se descarta porque es parte de la variabilidad climática y es una variabilidad que también se ha exacerbado como consecuencia del cambio climático.
Doctor, muchísimas gracias por la charla, ha sido usted muy amable.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Que tenga un buen día, hasta luego. Ahí estaba Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y Océanos, investigador del CONICET, hablando de esta ola de calor. Mendoza es la única provincia que está totalmente en amarillo en el mapa del Servicio Meteorológico Nacional. La Rioja es en el sur, Catamarca en el sur, el oeste de San Luis, el sur de San Juan, el norte de Neuquén, están afectados por el color amarillo, que es el que advierte sobre el efecto en la salud, sobre la salud de la ola de calor, que pueden ser peligrosas las temperaturas, sobre todo para grupos de riesgo como niños, niñas, personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas. Por eso queríamos hablar del tema. Pero recuerde que para evitar un golpe de calor hay que hidratarse, tomar agua con mayor frecuencia, no solamente cuando sienta sed, evitar bebidas con cafeína o con azúcares en exceso, muy frías o muy calientes, incorporar frutas y verduras a la alimentación, evitar comidas abundantes y evitar realizar actividad física intensa, fundamentalmente en los horarios de mayor calor. Che, yo hablando de eso, a las 2 de la tarde, 2 y media, sí, a los pibes de las inferiores del Deportivo Maipú, uh-huh, los hacen entrenar en el Parque Metropolitano. No, pleno rayo del sol. ¿Es necesario en días como hoy hacer eso? Pregunto.
¿Árboles no hay por ahí que estén así?
No, en el parque, los espacios grandes para entrenar no tienen árboles.
No hay sombra.
No hay sombras. Y hablo del Deportivo Maipú porque es lo que yo veo. Uh-huh. Viajo todos los días con los pibes que van en el colectivo hacia el lugar. Y si entrenan en el predio nuevo, también. Las canchas de fútbol no tienen árboles, excepto en los costados. Pero me parece que deberían revisar los horarios, ¿no?, de entrenamiento, especialmente en una semana como la que vamos a tener.